Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Estamos a las 9 de la mañana, 7 minutos, una mañana de sol espectacular, una temperatura alta, hace calor, las mañanas que no le gustan a Richard Danta. Richard, estoy bromeando, estoy exagerando.
Bueno, no estás tan exagerado. No, o sea, las mañanas no me molestan, pero hoy va a estar complicada la tarde, pero bueno. En fin, obvio, estar sentado ahí recibiendo estudiantes, viste, consultas de exámenes, entonces está. Es como que no es el mejor escenario para estos días de calor, pero lo transitaremos.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje de los signos, damas y caballeros, como siempre lo decimos, lenguaje de los signos, semiótica. Bueno, y hay un tema que todos los planes que teníamos para este viernes se modificaron cuando la cadena de radio y televisión del otro día, cuando se esperaba la presencia de Tabaré Vázquez, y en su lugar apareció mi buen amigo Fernando Vilar, que realizó su tarea como comunicador, y bueno, también uh-huh. generó una enorme polémica, sí. si debería estar o no un periodista de la talla de él en eso, él dio sus puntos de vista, mis respetos como siempre para este querido amigo. Eso no corre ahora, lo que corre es el lenguaje de los signos, ¿no? Sí. O sea, yo me preguntaba, bueno, pero desde tu punto de vista semiótico, uh-huh. ¿Cómo lo viste, Richard? ¿Qué podemos decir a propósito de esto? Un presidente que ha dado que hablar estos últimos días, ¿no?
Sí,
porque
sí.
estuvimos conversando de,
y que además ha dado,
hablamos con Botinelli hoy, aquella sesión de gritos en la puerta del Ministerio de Ganadería. Sí.
Nada, como que se están dando en las últimas semanas una serie de signos, una serie de mensajes. Esto es parte de la comunicación política, ¿no? En este caso del presidente, sí, ¿no? Sí, pero sí, de sí. cualquier figura pública, que de alguna manera están como desmarcando a Vázquez un poco del modelo, del estereotipo, del estilo de comunicación política que él desarrolló durante toda su carrera, en realidad, ¿no? Bueno, ya conversamos bastante sobre lo que sucedió la otra vez frente a la puerta, ¿no? Del ministerio ahí, cuando se dieron esos enfrentamientos. Sí. Y hoy tenemos otro motivo para hablar, ¿no? La semana pasada hablamos de esto, ahora volvemos a hablar del presidente. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando uno se enfrenta, ¿no? a algo como una cadena televisiva, una cadena oficial, siempre hay dos aspectos, ¿no? La forma y el contenido, ¿no? Uh-huh. O la forma y el fondo.
Claro, bien.
Es más, muchísima gente, no solamente el oficialismo, sino también muchos ciudadanos plantean, bueno, pero estamos discutiendo quién fue que hizo la lectura, ¿no? Quién fue que apareció planteando todos esos datos, y no hablamos de los datos en sí, ¿no? O sea, como que de alguna forma, en fin, la parte aparentemente superficial está, ¿no? eclipsando, está opacando la parte realmente importante, la parte profunda que tiene que ver con los datos y la mayor o menor veracidad o la mayor o menor idoneidad de los datos que se están planteando para las discusiones que se dan a su vez con el movimiento de Un Solo Uruguay. El punto es que la forma y el fondo, la forma y el contenido no son cuestiones que son fácilmente separables. En comunicación siempre se dice que si bien lo que se quiere comunicar, ¿no? O sea, los contenidos son importantes, la manera en que se comunica lo que se comunica, o sea, el decir, la manera del decir y quién dice lo que se dice, es tan importante como lo que se dice. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se me dice lo que se me está diciendo y quién lo dice, es que yo le daré mayor o menor relevancia, le prestaré atención y le daré mayor o menor credibilidad. Esto es lo que en comunicación llamamos las funciones de la comunicación. Ajá. Está la función referencial, que es de aquello de lo que se habla, ¿no? Y por otro lado están las funciones fática y conativa. ¿Qué son estas funciones? Lo digo más sencillo, es lograr captar la atención de aquellos a los que yo quiero llegar y de alguna manera hacer un trabajo también de influir en esa gente, que no quiere decir necesariamente manipular. O sea, la retórica es una disciplina que se dedica justamente a construir ciertos mecanismos de argumentación para convencer al otro de que mi postura es, digamos, la mejor para determinado tema. Entonces, ¿qué pasa con esta campaña? Que de alguna manera el contrato comunicacional que Vázquez estableció a lo largo de los años con la ciudadanía fue roto. ¿Cuál era el contrato que él establecía? Que él daba la cara y que él, digamos, manifestaba sus ideas frente a la ciudadanía. Es más, ahora también está empezando a llamar la atención de que no hay, por lo menos no hay al día de hoy, una solicitud de una campaña para, como lo ha hecho desde el año 2015, también el 2016 y 2017, para de alguna manera, digamos, rememorar el año, o sea, el aniversario de su asunción, en el cual normalmente el presidente utiliza esa campaña, digamos, esa comunicación, como para, nada, hablar del último año, de lo que se cumplió, de lo que no. Es decir, pero parece como no reiterando ese patrón de conducta. Es decir, empieza a romperse un acuerdo, ¿no? Obviamente un acuerdo tácito, no es un acuerdo, digamos, explícito, sino que es algo que se da a través de las costumbres de que el presidente habla directamente. La semana pasada habló directamente, pero en una situación de descontrol, claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
No generada solamente por él. O sea, la circunstancia fue de control y él, bueno, se manejó de la manera en que lo hizo en ese momento. Ahora, supuestamente, y además se había prometido, o sea, esto también es parte de lo que se llama en comunicación los contratos previstos, es decir, yo digo de que voy a dar una cadena, ¿para qué? Para responder a los cuestionamientos de un movimiento. Pero cuando está la campaña al aire, no aparece el presidente, sino que aparece un comunicador, y ese comunicador lo que hace es presentar una enorme cantidad de datos que, obviamente, la dimensión técnica se escapa a la mayoría de la población. Entonces, no se trata realmente de una respuesta a los planteos de este movimiento. Es como si vos me dijeras a mí, ¿cómo te gusta el día? ¿No? ¿Prefieres un día caluroso o un día, de repente más fresco? Y yo agarro y te relato durante media hora el estado del tiempo, ¿no? De manera muy técnica. De alguna manera tiene que ver, pero no estoy respondiendo a tu pregunta. Entonces aquí hay como el quiebre de dos contratos. Un contrato mucho más a largo plazo, que tiene que ver con un estilo de comunicación que Vázquez ha llevado adelante, pero que todos los presidentes en Uruguay, mal que bien, lo han desarrollado, y después un contrato mucho más específico, la promesa de voy a salir a contestar, no salgo yo, y encima no hay una respuesta realmente a los planteos, sino que se presentan los temas que están de alguna manera cuestionados. Entonces, ahí ya hay una fractura de expectativas que genera tensión. Si encima la persona que aparece no es una persona anónima, sino que es una persona muy conocida y además con una imagen muy fuerte, claramente, bueno, si esto era un elemento que podía ser inusual, no solamente es inusual, sino que también es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Claro. Porque nunca ocurrió antes. En otros países está la figura del vocero oficial,
claro,
que normalmente es un técnico o muchas veces es una figura política, pero que en definitiva todo el mundo asume que su rol es hablar en nombre de la presidencia, a veces ni siquiera del presidente, sino de la presidencia. Es algo que está, digamos, totalmente institucionalizado, y uno sabe que esa persona allí no está hablando por sí. ¿Por qué? Porque es una persona que normalmente no tiene imagen propia. Es más, la imagen se empieza a construir por su condición de vocero. Algunos, después que termina el mandato del presidente con el que trabajan, vuelven a su tarea más técnica, y otros no, otros hacen una vida política y algunos tienen incluso cierta relevancia. Eso depende del caso. Pero nadie, digamos, cuestiona eso. ¿Por qué? Porque su rol es el del vocero. Pero cuando la persona que aparece, ¿no?, esperando toda la ciudadanía que apareciera el presidente, es un periodista tan conocido, es muy difícil poder, digamos, asumir un rol de alguna manera ascético. ¿Qué quiere decir esto? No es un locutor desconocido que está leyendo, digamos, una serie de datos. Es una figura pública muy conocida y además es un periodista, que no es menor. ¿Qué quiere decir esto? Todos los periodistas son comunicadores, pero no todos los comunicadores son periodistas. O sea, el rol, la tarea, la actividad, la profesión del comunicador no es exactamente la misma que la del periodista. Si bien un periodista comunica y también se le puede llamar comunicador. ¿Pero qué quiero decir?
Algunos tienen grandes dificultades para comunicar.
Ese es otro detalle,
ahí
¿no?
Está, sí,
pero
sí.
A lo que vamos es que el rol, la función, la tarea del periodista es una bien específica que tiene que ver con... Yo lo voy a decir de forma muy sencilla, ¿no? Con mediar entre los hechos y la población, ¿no?, la ciudadanía, para de alguna manera presentarle todos los datos sobre una situación y que después nosotros como ciudadanos podamos formular nuestra propia visión.
Somos un medio de comunicación, estamos en el medio. Ahí.
Exacto. Justamente el rol es mediar.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa con un comunicador, ¿no?, que no es periodista? Bueno, un comunicador que no es periodista puede perfectamente dar una opinión personal o no, o simplemente puede hacer la lectura de una serie de datos o incluso de la opinión de otra persona, ¿no? Uh-huh. Sin, de alguna manera, digamos, impregnar lo que está diciendo con una connotación de veracidad. Eso es lo que tiene la profesión del periodista. Más allá de que uno pueda tener a nivel personal mayor o menor reconocibilidad de la credibilidad de tal o cual periodista, el periodismo en realidad es una profesión que requiere de la verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que debe construir una credibilidad. O sea, yo le tengo que creer al periodista, ¿no? Y el periodismo es una profesión que tiene como gran capital, un capital imprescindible, la credibilidad. Entonces, cuando un periodista tan conocido presenta un texto que claramente es un texto técnico, porque hay algunas referencias políticas, pero hay un montón de datos, también hay que decir esto, son datos que refieren a temas que tampoco son del interés generalizado de toda la población. Creo que el ciudadano uruguayo está más preocupado por la situación de un solo Uruguay y todas las implicancias políticas que por los hechos y los datos concretos, muchos de ellos que son incomprensibles para alguien que no tenga una formación o un conocimiento, incluso, digamos, situacional, ¿no? De lo que está ocurriendo. Entonces, cuando esto lo lee un locutor desconocido, es simplemente eso. Es un vocero, ¿no? Invisible, que desaparece, y lo primero que aparece en primer plano son los datos. Cuando esto lo lee un periodista tan conocido y con una personalidad tan fuerte, clara, que todo el mundo además reconoce, claramente hay una connotación de verosimilitud allí. ¿Se entiende? Que viene en el paquete. Claro, esta es, de alguna manera, la ventaja de tener, ¿no? Para el gobierno, en este caso, una figura como Fernando Vilar. Se imanta, aprovecha toda la simbología que tiene este profesional. ¿Esto qué implica? Que de alguna manera esta figura, que es una figura conocida, funciona como surrogante del presidente. Está hablando en nombre del presidente. Entonces, si es una persona desconocida, es como que el presidente utiliza un mediador, pero escuchamos la palabra del presidente. Pero cuando el mediador es una figura tan conocida, de alguna manera es imposible no cargar a lo que se está diciendo de todo lo que le reconocemos como figura pública a Vilar. Ahora, la pregunta es, ¿no? Si la presidencia tiene todo esto para ganar, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con la imagen de este periodista? ¿No? ¿Qué, de alguna manera, qué favor, ¿no? Flaco gordo le hace esta situación? Y acá hay una serie de riesgos. Sí. Por un lado, está el riesgo de transformarse en un ícono, tal vez no en un ícono del oficialismo, pero sí en un ícono de la mediación política. Y la mediación política, que es todo un área de trabajo, ¿no? Que justamente la mediación política se ocupa de la comunicación política, y hay gente, y esto pasa en todos los gobiernos, ¿no? No solamente nacionales, sino también departamentales, hay gente que se ocupa de esta comunicación, ¿no? Porque, bueno, evidentemente es una tarea fundamental de cualquier gobierno. Ahora, una cosa es la mediación política y otra cosa es la mediación periodística. Entonces, allí pueden haber puntos de confusión, claro, puntos claro. de un borramiento, ¿no? De las especificidades. Como te decía, si quien hubiera leído fuera incluso un periodista de formación o de profesión, joven desconocido, bueno, tal vez eso pudiera condicionar su carrera
futura. Uno de los tantos periodistas que trabajan en Presidencia de la República.
Exacto.
¿No? Digamos, son periodistas, pero muchos trabajan para una oficina,
claro,
de difusión.
Es que lo que pasa es que vos ahí tenés que plantearte, es periodista de profesión, sí, ¿no? O sea, o de formación, capaz que tiene una titulación, o sea, universitaria o terciaria en periodismo, tal vez tiene alguna experiencia, pero el rol que cumple no es periodístico. Uh-huh. Es un rol de comunicación política. Uh-huh. Esto no quiere decir que un periodista esté inhabilitado de hacerlo. Lo que estoy planteando es que más allá del título que puedas tener o de la experiencia, ¿no? Y el oficio que puedas tener, una tarea, la tarea que estás realizando cuando formas parte de la, ¿no? del equipo de comunicación política de un gobierno, sea el gobierno que sea, no es de periodista. Capaz que algunas de las tareas prácticas tienen, o sea, aprovechan la técnica periodística.
Buenísimo.
Pero el encare no, o sea, es periodístico, el encare es de mediación
dando,
política.
Me haces coincidir totalmente con lo que estás diciendo.
Entonces,
muchas veces uno se pregunta, uno por ejemplo entra, sí, permitir el paréntesis,
por favor,
en la web de gobierno, ¿no? Presidencia, ¿no? Uno ingresa a presidencia.gob.uy y te encontrás con todos artículos periodísticos, que hacen difundir la actividad del gobierno.
Claro.
Entonces, yo qué sé, por ejemplo acá titulan, García ratificó a intendentes que ayuda para el agro será financiada en forma proporcional a tributos que perciben del sector. Y entras y hay un artículo. Uh-huh. Después, exportaciones en febrero aumentaron 13% en relación al mismo mes del año pasado. Revocación de declaración de interés turístico de coactiva de Soriano se debe a la desnaturalización de la feria. O sea, se presentan las noticias desde el punto de vista del gobierno. Entonces, como tú decías, es una comunicación
Política
con técnicas periodísticas.
Exactamente.
Es interesantísimo.
Ojo. ¿Y por qué se recurre a las técnicas periodísticas? Porque es un lenguaje que todos los ciudadanos entendemos. Uh-huh. Es un lenguaje directo, concreto, claro, y que además todo, digamos, todo miembro de una sociedad en la cual el periodismo existe, y hoy por hoy, ¿no? Es una realidad sí. inherente a cualquier cultura y sociedad de la que estemos hablando en el planeta, en definitiva, desde que somos chicos vamos aprendiendo de forma intuitiva cuáles son las lógicas de esta comunicación. Sí. Entonces, la comunicación periodística tiene de por sí una serie de técnicas que todos entendemos. Ese es un factor práctico, pero también un factor político, y es, como te decía, las técnicas periodísticas fueron elaborados a lo largo de las décadas, ¿para qué? Para presentar la información de una manera concreta, directa y bien comprensible. Y por lo tanto, con una connotación, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, con una asociación de que esa es una información objetiva. ¿Qué quiere sí. decir esto? Que no está construida ni presentada desde un punto de vista determinado. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de comunicación política, claramente es lo que, o sea, ocurre lo que vos decís. Hay un punto de vista, es más, claro, el punto de vista es explícito.
En la práctica, por ejemplo, vos tenés aquí en Presidencia el artículo que habla del avión, ¿no? Ministro de Salud y Defensa encabezaron la presentación oficial de la aeronave C-29 Hawker. Y aparecen todos los detalles vinculados uh-huh. al avión, están los ministros, dicen que esto va a ser para ayudar, en fin, una cantidad de tareas. Pero no dice nada de las observaciones que han habido.
Claro.
Ni de la polémica, porque exactamente. Se compró directamente y se observó uh-huh. el gasto y que no está bien y que se está pagando demasiado. O sea, toda esa parte no aparece.
Y eso es clave, ¿por qué? Porque cuando vos estás utilizando una técnica periodística, no solamente facilitas la comunicación de esto, es decir, la comprensión de parte de la población. También, de alguna manera, estás buscando imantarte, ¿no? En algún sentido, de la credibilidad, la objetividad que le reconocemos a las técnicas periodísticas. Más allá de que no todos los que utilizan esas técnicas ejerzan justamente esa mirada objetiva. Uh-huh. Claramente, cuando aparece una noticia, en este caso, ¿no? Información presentada con una técnica periodística en una plataforma que es oficial, todos sabemos que, en definitiva, hay una perspectiva privilegiada. Entonces es algo que, en definitiva, hay una cierta, digamos, una cierta dimensión de lo explícito, de lo evidente, pero de todas maneras, nada, en vez de formular un planteo estrictamente político y, diríamos en términos más coloquiales, flechado, no, ¿qué hago? Presento algo con una técnica que la gente asume que presenta la información de una forma objetiva. Entonces, utilizar técnicas periodísticas para la comunicación política tiene estas dos razones. Como te decía, se entiende más fácil la comunicatividad y luego se imanta de ciertas condiciones de objetividad que no tiene, pero que de alguna manera, bueno, ¿no? Se juegan a eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando aparece un periodista de prestigio y se presenta como vocero? A ver, él no se presenta como vocero. Es más, muchas personas cuestionaron que desde el propio periodismo se lo calificara como vocero. Lo que pasa es que, más allá de que no es un vocero oficial, ¿no? De hecho, el rol que cumplió allí fue de mediación política, ¿no? Él no dice lo que piensa, él simplemente lee una serie de datos formulados por el gobierno. Por lo tanto, en ese momento, durante esos 26, 27 minutos, funciona como vocero del gobierno. Lo que pasa es que no es cualquier vocero, es decir, no es cualquier
claro,
mediador.
Claro, claro.
Entonces, ¿esto qué implica? ¿Que se va a ver su imagen imantada del oficialismo? No necesariamente. Seguramente, si esta situación se vuelve a repetir, claro. sí se imante. Ahora, claro. aunque no se imante del oficialismo, de alguna manera no deja de estar imantada de esa condición de mediación política, que desde muchos sentidos no es, digamos, o sea, no congenia totalmente, ¿no? No es totalmente, digamos, integrable en una, digamos, imagen periodística donde la mediación es de otro estilo. Es decir, la mediación periodística es una mediación, digamos, que trata de que la gente conozca la mayor cantidad de datos posibles sobre una situación para que la gente, o sea, la ciudadanía, formule su interpretación con todos esos datos, ¿no? Y en esa interpretación hay un punto de vista también político, ideológico, pero lo formula la ciudadanía. En cambio, la mediación política no permite, o sea, no es que no permita porque no lo deje, claro, sino que no facilita claro. eso. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque necesariamente, en tanto es mediación política, lo que presenta, más allá de que lo evidente sean los datos, lo que presenta es un punto de vista. Uh-huh. Obviamente, una cadena oficial va a presentar el punto de vista oficial, ¿no? del gobierno de turno. Entonces, sí, en realidad, sí. no hay ninguna contradicción. Hay, de alguna manera, sí, una presentación de una información dentro de una comunicación política por una persona que hasta ahora no era un mediador político, era un periodista. Entonces, no es lo mismo, como te decía, ser comunicador que periodista. Aquí, el comunicador, mediador político, es un periodista. Y esto tiene implicancias, que es lo que ha provocado la sorpresa de muchísima gente, y después, por supuesto, las opiniones dispares de un montón de gente, ¿no? Cuando se plantea, pero ¿cómo puede ser que estemos hablando más de la forma, ¿no?, de quién presentó los datos, que de los datos? Era inevitable. ¿Por qué? Porque no era una persona desconocida, ni era la persona esperada, que era el presidente, o ponele algún ministro, es decir, una figura que uno entienda naturalmente como parte, ¿no?, del oficialismo, del gobierno. Ahora, cuando nos enfrentamos a esto, la primera reacción de todo el mundo fue de sorpresa, y luego de cuestionamiento, ¿sí?, de parte de algunos, pero en definitiva creo que es importante una columna como esta, que tratamos de modestamente tirar algunas puntas para pensar, ¿no?, desde lugares distintos la realidad o los fenómenos que pasan. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Es decir, ¿hubo un acto periodístico? No hubo periodismo allí. Ahí lo que hubo fue comunicación política. Claro. Lleva adelante, ¿por qué? Por un periodista muy reconocido. ¿Allí qué ocurre? Bueno, se imantan mutuamente. Uh-huh. ¿No? La comunicación política se imanta de todo lo que tiene, ¿no?, la simbología de la figura pública de Fernando Vilar, y habrá que ver si la figura de Vilar se termina imantando de esa comunicación política o no.
Él aclaró que él lo hubiera hecho por cualquier presidente que se lo hubiera pedido, ¿no?
Sí, y eso tal vez es cierto, y quizás mañana terminemos viendo que es así. Sí. El punto ahí es...
Es poco probable que vuelva a ocurrir.
Es poco probable, pero bueno, eso es ponele que ocurra. Ponele que ocurra.
Mañana gana otro partido y le piden que sea el vocero.
Pero incluso allí habría un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Tal vez el riesgo no sería, ¿no?, que su figura se imantara del oficialismo, uh-huh, ¿no? O del Frente Amplio, ponele. Pero sí que se imante ¿de qué? De ser un comunicador político. Entonces allí hay otro riesgo adicional, no solamente estar asociado a un gobierno o a un partido,
sí, político
o a
partidario,
claro,
político,
o simplemente a lo político. Entonces, de alguna manera creo que la sorpresa es porque nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados a que estas prácticas, la periodística y la de la mediación política, estén explícitamente relacionadas, ¿no? Creo que estamos más acostumbrados a que se presenten como separadas, aunque seguramente habrá casos en que no es así. Creo que es un poco la percepción que tenemos de cómo se ejercen estas profesiones, sí, y estas actividades, digamos, comunicacionales públicas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera es inevitable hablar de la forma, porque también, y de alguna forma quiero cerrar con lo que comencé la columna,
sí.
Forma y contenido no son independientes.
Forma y contenido,
o sea, lo que se dice y la manera en que digo lo que digo y quién es quien dice lo que se dice no son elementos independientes. Y muchas veces uno incide sobre el otro. Normalmente, quien dice lo que se dice y la manera en que esa persona dice lo que está diciendo es lo que de alguna forma facilita o no que lo que se está diciendo llegue o no llegue de la manera en que se quiere. Entonces, no es un elemento menor en la comunicación. Ahora, sí es verdad que es una situación insólita en nuestro medio. Veremos si termina siendo simplemente una circunstancia, una ocurrencia, o si esto, ¿no?, abre una serie de posibilidades y a futuro de que tal vez la comunicación política empiece a asumir otras formas y otras modalidades hasta ahora novedosas, ¿no? Es algo que no se puede prever hoy por hoy, pero bueno, creo que es interesante porque además están pasando muchas cosas.
Que me pareció interesante es que que también hace la comunicación, ¿no? Fue un texto muy largo.
Muy largo.
Y con mucho dato.
Con mucho dato.
Creo que buena parte de lo que se dijo no quedó en nadie.
Es poco probable. A ver.
Porque además hay un detalle que me parece. Fue tal el impacto de ver a Fernando Vilar allí que por ahí no sé hasta qué punto se prestó atención a lo que estaba diciendo.
Sí, a ver, yo creo que eso es un factor fundamental. Después, repito un poco lo que decía hoy. Sí, o sea, los datos que se presentaron fueron muy técnicos y tienen que ver con una realidad que no todos, y esto no sé si es bueno o es malo, pero que no todos los uruguayos entendemos del todo, porque no todos sentimos que afecta a nuestra vida cotidiana. Aunque seguramente lo haga de una manera que no imaginamos, pero en la realidad... Entonces, es como muy difícil poner tanta atención durante más de 20 minutos en datos tan duros,
fueron
tan
27
específicos,
minutos más o menos.
Bueno. En los cuales además gran parte de ese tiempo se habló técnicamente, ¿no? También es cierto, probablemente un político no tuviera, digamos, las técnicas, la cancha para hacer la lectura de todo eso. Pero siempre existen locutores, siempre hay comunicadores muy eficientes, sí, 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 que no tienen una imagen propia y que, por lo tanto, lo que ofrecen es simplemente una mediación técnica. Mientras que en este caso, claramente, la mediación que ofrece una figura como Fernando Vilar no es solamente técnica. Y ese creo que es el punto.
Bueno, Richard, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias.
Que disfrutes. Y lo seguimos en los próximos días.
Dale, dale. Nos vemos la próxima semana.